Las 11 y 4 en Canarias. El verano ya sabemos todos que está a la vuelta de la esquina. Herrera lo decía esta mañana y eso se traduce, pues, en muchísimos resfriados. Resfriados veraniegos por sudar, por la piscina, por el aire acondicionado que de repente ponemos, aunque salga carísimo. También el verano son dolores de cabeza por ponerse al sol, alguna insolación, como no tengamos cuidado. Y además se mete a veces por medio la alergia. Y como remedio a nuestros males, medicamento al canto. No es que queramos ser pájaros de mal agüero, Pilar García Muñiz, pero es lo que hay. Buenas tardes.
Es lo que hay. John, es así, es un clásico, ¿no? Esa conversación en la que alguien se queja, por ejemplo, de que le duele algo, qué sé yo, la cabeza, y enseguida otra persona pues le ofrece un ibuprofeno o un paracetamol, ¿no? Como si fuese pues casi un caramelo. Bueno, pues recurrir a estos medicamentos, ya sabes que en nuestro día a día es bastante habitual, pero siempre hay que tener precauciones.
Sí, es algo que cada vez hacemos menos, lo de tener precauciones. La automedicación en España aumentó un 34% en el mes de abril en relación al pasado año, según el Observatorio del Medicamento. Es un estudio elaborado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.
Estos datos tienen un matiz que hay que tener en cuenta y que también se explican en el estudio. Y es que el porcentaje de automedicación ha aumentado debido a la pandemia y al confinamiento. Bueno, es algo lógico, ¿no? Ya que salíamos menos de casa y no íbamos pues tanto al médico o a la farmacia, tal como apunta Enrique Granda, que es el director de este Observatorio del Medicamento.
Otro dato interesante sobre la automedicación, Pilar, tiene que ver con la cefalea, con el dolor de cabeza, porque según la Sociedad Española de Neurología, el 50% de los pacientes que tienen esta dolencia se automedica con analgésicos sin receta.
Y por eso decíamos antes que hay que tener precaución, porque mira, John, vamos a conocer un caso concreto, el de Javier, un joven al que cada vez le hace precisamente menos efecto el ibuprofeno. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cada vez te hace menos efecto, pues porque has abusado quizá de él?
Sí, yo diría que sí.
¿Pero por qué en concreto? ¿Cuando te duele cualquier cosa en general o alguna cosa en concreto?
Pues como comentabais un poco, al final es siempre que te duele algo, siempre que tienes un poquillo de malestar, pues tiras del ibuprofeno o de algún analgésico.
Si es verdad que se ha generalizado tanto su uso y su consumo, ¿no?, que no somos conscientes de que realmente pues son fármacos que a la larga, si los consumes demasiado, pues su efecto se va reduciendo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Javier, ¿tú qué lo tomabas para las cefaleas?
No, yo todo empezó por un esguince mal curado. Me seguía doliendo y nada, empecé a tomarlo, veía que me iba bien y al final se volvió un hábito y sí, al final pues para las cefaleas, para los dolores en general, pues echo mano en cualquier momento.
Oye, encima no sueles ir mucho al médico, ¿no? O sea, que te autorrecetas.
Sí, no, yo, el médico y yo no somos muy amigos. Yeah. No nos llevamos muy bien.
Lo digo porque, claro, el ibuprofeno se vende en farmacias, pero para comprar 600 gramos se necesita receta y tú ya estás en los 600 porque no te hace efecto lo otro, ¿no?
Eso es, bueno, en realidad tomo un poquillo más de 600. Hay veces que me tomo pastilla y media o depende del momento. Si veo que me sigue doliendo, pues cojo otro poquito.
Javier, y siendo consciente de todo esto, y aunque nos digas que no te llevas muy bien con los médicos, que no te gusta mucho, ¿has ido o te planteas ir al médico pues para decirle pues que el ibuprofeno ya no te hace efecto y no sé cómo puede pues sustituirse por otro tipo de fármaco que haga un efecto parecido?
Por el momento no. Sobre todo también pues porque me da un poquillo de cosilla que me digan algo. Entonces,
bueno, yo creo que no serías ni el primero ni el último. Es decir, algo cuando, hombre, no hacemos las cosas bien, pues el tirón de orejas nos lo llevamos todos. Javier, esto es así, ¿no? Pero quizás sí sería conveniente que pasaras por el médico pues para decir, oye, mira, yo he estado haciendo esto, me lo he pautado de manera individual y sé que no lo estoy haciendo bien. Y seguramente pues ellos te ayudarán a que puedas, a partir de ahora, encauzar este camino, porque sí es importante, ¿no?, que bueno, que puedas ver cuáles son los fármacos que puedes sustituir siempre con un control médico.
Pues se intentará.
Pues te digo una cosa, Javier, por lo menos has tenido la valentía de hablar con nosotros y de contar tu caso.
Sí, que está muy bien reconocer estas cosas porque...
Es duro reconocerlo porque al final es que es un tipo de adicción y una adicción además que puede ser peligrosa para tu cuerpo, no solo porque no te vaya a curar después o no te vaya a mitigar los dolores, sino porque al final se convierte, como digo, en una adicción. El cuerpo al final pues lo necesita.
Bueno,
así
y además
que...
el ibuprofeno hay que recordar que es un antiinflamatorio y que causa también, que tiene efectos secundarios, que
a
no es bueno
voy.
Para el estómago.
A eso voy,
no,
en
pero
absoluto.
lo tomamos todos demasiado a la ligera, sí.
Por eso. Javier, un abrazo y cuídate y vete al médico, hazme caso.
Genial.
Gracias, pues, Javier.
Un
muchas gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Me da a mí que no va a hacer mucho caso, pero ojalá haga caso antes de que sea demasiado tarde. Ya has visto, lo hemos respetado lo que decía, pues porque cada uno tiene sus cosas en la vida, pero es peligrosísimo lo que ha hecho Javier, que puede ser el de muchas personas, en su caso, ¿eh? Me tomo un ibuprofeno de vez en cuando, me noto algo, pues ese abuso le ha llevado a notar que cada vez hace menos efecto, y como digo, no es el único caso, hay casos muy graves, ¿verdad, Pilar?, de automedicación.
Mira, John, como el caso de Rosario Hernández, una persona mayor que, bueno, con los achaques típicos de la edad, pero realmente sin ninguna enfermedad grave, empezó a medicarse hasta tomar al día 20 pastillas diferentes. Con el tiempo, pues esto le pasó factura. Su historia nos la cuenta su nuera, que es Piedad Martín.
Como ella veía que el dolor le desaparecía, decía, si dejo de tomar las pastillas, me va a volver el dolor. Ella no tiraba ninguna medicación. Nos dimos cuenta porque un día pues subió mi cuñada y abre un armario y dice, mamá, esto hay que mirarlo, que hay mucha medicación aquí. Y ella, toda la medicación vale. No, mamá, esta medicación no te vale. Sí, toda la medicación me vale. Además, todo me lo ha mandado el médico.
Que era mentira. Otro caso es el de Manuel, que tiene ya 92 años. También dile tú algo a una persona de 92 años que durante toda su vida ha abusado de las pastillas.
Sí, nos cuentan que le doliera lo que le doliera, él acudía a su botiquín y se tomaba lo primero que pillaba. Es lo que dice su hijo Alfonso.
Mi padre ha sido una persona que no ha tenido demasiado cuidado con este aspecto, ¿no? Es decir, cuando le dolía algo, pues llegaba al botiquín, cogía los medicamentos que él creía oportunos, lógicamente, y se los tomaba, en la mayoría de las veces, con un desconocimiento de causa total, ¿no? Entonces hubo que hacerle comprender de que esto no se hacía de esta forma, ¿no? De que había que tomarse los medicamentos con mucho más cuidado porque podían acarrear un problema serio.
Claro, lo que es muy importante es tener un equilibrio y saber bien cuándo se puede tomar o no un medicamento tipo ibuprofeno, tipo paracetamol, y cuándo hay que recurrir a un doctor para que nos lo recete y nos recete aquello que necesitamos para sanar. Miguel Martín es médico.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico, antes de recetar algo, ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y efectos que tiene el medicamento.
Pues la doctora Isabel Correa es urgencióloga en el Hospital Regional de Málaga y con ella vamos a hablar a continuación. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿han notado a raíz de la pandemia que ha acudido a urgencias más gente que se ha automedicado?
Bueno, no hemos visto especialmente un aumento después de la pandemia. Aquí en urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces, como acuden por urgencias médicas, detrás suele haber el consumo excesivo de fármacos, el no tomarse en dosis adecuadas los fármacos. Es verdad que la pandemia, al tener menos acceso a los médicos, ha hecho que el paciente, por dificultad para consultar con ellos o por el miedo al contagio en los hospitales o en los centros de salud, se han automedicado quizás más, según un registro que han hecho los farmacólogos, creo, ¿no? En urgencia llevamos viendo desde hace, bueno, de siempre casi, ¿no?, que el paciente se automedica y las consecuencias de esa automedicación, que a veces suelen ser, como habéis dicho, bastante graves.
Los efectos, hablando de eso, que puede tener nuestro organismo abusar de los medicamentos, quizás es algo que la gente minimiza y es muy serio, ¿verdad, doctora?
Es muy serio porque, por ejemplo, si tú tienes taquicardia, que es algo muy molesto, porque tienes una sensación de corazón muy acelerado, te recetamos un fármaco antiarrítmico y los pacientes muchas veces dicen, uy, como me bajan las pulsaciones, me voy a tomar más cantidad de ello. Y eso puede tener efectos hasta de paro cardíaco, esas consecuencias nosotros las vemos. El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto, y eso es una creencia popular de me tomo más cantidad para que me haga más efecto, y luego ahí vemos grandes efectos secundarios con los antiinflamatorios, las úlceras gástricas,
claro.
Con los antiarrítmicos, problemas cardíacos importantes, también con los antihipertensivos para la tensión arterial. Uy, la tengo más alta, en vez de tomarme una me tomo dos.
Y en cambio, doctora, se produce el efecto contrario con el antibiótico. Nos lo prescribe el médico, porque sí es verdad que no se puede comprar sin receta médica, pero es de las cosas que en cuanto estamos un poquito mejor, lo dejamos de tomar cuando es importante tomar esos 7 días o esos 10 días que nos ha marcado el médico, pues para evitar esa resistencia, ¿no?, a los antibióticos.
Efectivamente, además importantísimo, cuando tenemos por ejemplo una simple amigdalitis, que a partir del tercer cuarto día ya estamos mejor, entonces suspendemos el antibiótico, como ya me encuentro mejor, no tengo fiebre, ya no me duele, pero es que la dosis del fármaco debe ser 7 días, y justo 7 días, porque es que si no tu cuerpo crea resistencia a ese antibiótico, por eso cada vez los microorganismos son cada vez más resistentes a los antibióticos, y ya nos quedamos prácticamente sin armas para grandes infecciones, atacarlas con antibióticos potentes.
Pues más claro no se puede decir, ni más alto, si no gritamos. Doctora Isabel Correa, urgencióloga en el Hospital Regional de Málaga. Estaba pensando, según le escuchaba, que a cualquier persona le dices la cocaína, la marihuana, uy, drogas. Hay muchas drogas que están en casa y que están en el cajón de los medicamentos y que los tomamos de una forma demasiado alegre y demasiado inconsciente. Doctora, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, doctora.
Un abrazo.
Pues